Haciendo Duna en punto. Hablemos de política, hablemos de paridad, de los acuerdos para reformar, por ejemplo, sea que gane la prueba, sea que gane el rechazo, y otros temas más. Lo queremos hacer con la presidenta de Evópolis, Luz Poblete, quien tenemos en la línea telefónica. Luz, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo.
Oiga, a 27 días del plebiscito de salida, las encuestas por ahora siguen mostrando una ventaja del rechazo sobre el apruebo, entre 10 o 15 puntos porcentuales, dependiendo de la encuesta que uno mire o que uno vea. ¿Todavía remontable? ¿Qué deben hacer en su sector para mantener esta distancia, esta brecha del rechazo sobre el apruebo, Luz?
Bueno, el desafío es muy importante, primero porque la votación que vamos a tener el 4 de septiembre no se trata de una elección cualquiera, ¿no? Es extraordinaria, es única, es histórica, va a hacer depender a Chile su futuro, sus desafíos del futuro, las próximas generaciones, las próximas décadas. No es de derecha a izquierda, no es de un candidato en particular, no es alguien que se pueda remover en 4 años más. Por lo tanto, es tremendamente importante el que este 4 de septiembre se vote informado y se vote libre. El desafío para la campaña, no solamente para la elección, sino que lo que va de campaña, es mantener, ¿cierto? Porque es cierto que hemos llevado establemente una ventaja por sobre la opción apruebo ya de hace varios meses. Cosa que era impensada, Rodrigo, hace un año y medio, un año atrás, un poquito más, en octubre, cuando tuvimos el plebiscito de entrada. En mi caso, en mi partido y yo en particular voté apruebo, con la ilusión y la esperanza de que este texto iba a ser un buen texto y que hoy día no íbamos a estar en esta campaña tan estrecha, polarizada. Va a ser probablemente la opción que gane, va a ser por muy, muy, muy poquito. Y eso nos habla un poco de cómo se dio el proceso y el texto que hoy día estamos evaluando para poder votar. Entonces, mantener es el desafío, Rodrigo. Sí. Y yo creo que una de las cosas distintas de esta campaña es que es una campaña, por lo menos desde la opción del rechazo, atípica. No es la clásica tradicional que tiene un jefe de campaña como lo tiene el apruebo. De nuevo está politizada, se asocia. Imagínate que la jefa de campaña es una diputada del Partido Comunista, que ni siquiera firmaron el acuerdo del 15 de noviembre por la paz y la nueva constitución, y resulta que ahora los guaripolas, digamos, del apruebo, es una parlamentaria de comunismo. Entonces está muy politizada, está asociada al gobierno, está asociada a la izquierda. Yo creo que lo que tiene la opción rechazo, que es transversal y que es ciudadana, es atípica,
ya
es
más difícil de coordinar, Luz, etcétera. ¿Sí? Ya quiero ir a ese tema, pero antes me quiero quedar con una frase que te dice, bueno, mantener. Otros hablan de estancamiento, ¿no es lo mismo para usted?
No, claramente no es lo mismo. Mantenerse sobre 10 puntos, de 10 puntos, como dices tú, más un poco para arriba, yo diría que 10 puntos ha sido siempre, pero de ahí para arriba, en las distintas encuestas además, no es algo fácil de lograr. E insisto, el mérito no está para nada ni en los partidos políticos, ni en los políticos, quizás justamente porque hemos dado un poquito un paso hacia atrás. Yo no digo esconderse, yo no digo silenciarse, pero sí estar en otro rol, un rol más político que de campaña. Y en ese sentido, la sociedad civil ha logrado y se va coordinando cada vez mejor, porque al principio era agrupaciones, cada una por su lado haciendo campaña. Hoy día hay mayor coordinación para la franja, mayor coordinación para la salida a terreno, para que se puedan visibilizar mejor. Hay mayor coordinación, uno empieza ya a identificar a los distintos voceros, que es distinto a lo que estábamos acostumbrados en elecciones más bien tradicionales. Primero, porque la mayoría de nuestras elecciones son de personas, son de partidos, son de fuerzas políticas de una y de otra. En cambio, esta es muy, muy distinta. Primero, al ser obligatoria, la demasiada ser binaria, ¿verdad? Solo dos opciones. Y en ese sentido, creo que cada vez va mejor. Lo que uno ve es mayor coordinación, mayor visibilidad, mayor amplificación del mensaje. Y por supuesto, la franja también hace lo suyo, porque es algo que sale todos los días y que intenta llegar al mayor alcance posible.
Y que partió el viernes recién pasado, y ya recién 4 días, recién. Claro. Luego, y a propósito de lo mismo, esa estrategia de mantener, como ustedes dicen, segunda fila, si quiere, a las caras más conocidas, los políticos, ¿se va a mantener independiente de lo que pase de aquí al 4 de septiembre, lo que vaya mostrando la encuesta?
Mira, la verdad es que cada semana, Rodrigo, es un desafío, ¿cierto? Porque uno no solamente va viendo cómo se desenvuelve la campaña en terreno, los mismos voceros, el gobierno, porque como ya el mismo presidente ha asociado tanto, el mismo gobierno ha asociado tanto nosotros decimos, bueno, es casi como el jefe de campaña, ¿no?, del apruebo, por las acciones que hace, por los errores que comete, lo que va pasando en el Congreso. Es imposible disociar, ¿verdad?, lo que está pasando en la política contingente junto con la campaña, para poder ir evaluando semana a semana cómo se va ajustando la estrategia. Yo no creo que cambie la estrategia en su profundidad, porque por algo nos hemos mantenido durante todas estas semanas, ya meses, pero sí siempre se va ajustando. Uno no puede decir, no, esto no va a pasar jamás, porque efectivamente las acciones, comportamiento, uno va viendo el otro lado, así de eso se trata. Esa es la gracia también de la estrategia, uno va ajustando ya, sobre todo en las últimas semanas, que suelen ser más decisivas, porque las personas se conectan a las elecciones. Por lo que sabemos, siempre cada elección nos trae una sorpresa, pero generalmente las dos últimas semanas. Entonces es clave la franja, es clave el despliegue territorial, es clave que nos mantengamos como estamos. Creo que nosotros, nuestro rol tiene que ser político, estar atento a lo que va pasando en el gobierno, en el Congreso, y por supuesto algo que yo nunca dejo de decir, si me permite, Rodrigo, poder siempre estar atento a que la viabilidad de continuar el proceso constituyente después del 4 de septiembre es algo que le corresponde, porque se cierra en el ámbito político. O sea, si aquí no hay voluntad de cambio, va a ser muy difícil hacerlo, y creo que la opción del rechazo es la que realmente puede dar a la ciudadanía la certeza y la tranquilidad de que después del 4 de septiembre el proceso constituyente va a continuar.
Ya, ahí hay otro tema. Estamos conversando con la presidenta de Evópoli, Luz Poblete, porque un camino es lo que se va a resolver el próximo 4 de septiembre, Luz. Otro es lo que ya se está conversando, que tiene que ver con la posibilidad de acuerdos para buscar reformas constitucionales. La pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto Evópoli a llegar, Luz? ¿Dan el sí, por ejemplo, para el proyecto de bajar el quórum a 4-6? ¿Ese, por ejemplo, para ustedes es un punto de partida?
No solamente un punto de partida. Para nosotros el punto de partida fue desde nuestro origen, Rodrigo. Nosotros como Evópoli, al ser un partido de centro-derecha, liberal, que nació en democracia, nos ha permitido mayor soltura respecto de los cambios. Nosotros tenemos un espíritu reformista de nuestros orígenes. Participamos de los cabildos de Michelle Bachelet. Hicimos una propuesta de nueva constitución junto a nuestro centro de estudio horizontal para las primarias de Felipe Cas el año 2017. Luego votamos mayoritariamente a apruebo, quizás a sorpresa, o no muy, no tuvimos mayor muy buena recepción entre nuestro mismo sector, que efectivamente estaba en una porción, diría yo, por el rechazo, pero nosotros mayoritariamente por el apruebo. Por lo tanto, la disposición de Evópoli va a estar siempre en esa voluntad que tanto se necesita para hacer estos cambios profundos y lograr el anhelo que el 80% de los chilenos nos dijo en el plebiscito de entrada, que es que quiere una nueva constitución. Pero eso no implica conformarse con cualquier texto y no hacerlo bien. Yo creo que hay que hacerlo bien, y Evópoli empujará desde dentro, ya aprobando en el Senado la baja de quórum de 4-7, lo hará también en la Cámara de Diputados, y ojalá sirva también, como siempre lo hemos hecho, para el diálogo, para tender puentes, para hacer bisagra de que otros sectores, lo más transversal posible, puedan votar a favor de todas aquellas leyes que permitan la continuidad del proceso constituyente.
Bueno, algo de eso pasó anoche, ¿eh? Porque el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que estaba invitado al programa Estado Nacional de TVN, se abrió a cambiar, por ejemplo, el término sistemas de justicia, que está hoy en esa propuesta constitucional, Luz, por el de poder judicial en el texto. ¿Qué le parece?
Así lo escuchaba. Bueno, me sorprende, porque su presidente de partido, la verdad es que nos ha dado otras señales, nos ha dicho que para él no hay por qué cambiar nada, digamos, después del 4 de septiembre.
Sí, viene hoy día la tercera diciendo, no sé qué le podríamos mejorar a la nueva constitución, dice.
Mira, insiste, y está bien. ¿En qué sentido? Que yo la encuentre malísima y que esté por el rechazo y que quiera hacerle cambios profundos, incluso redactar una nueva constitución, bueno, es válido que la opción contraria, al aceptarla, al aprobarla, haberla impulsado y promovido desde dentro con los convencionales que estaban, cuando pudieron haberla moderado mucho antes, y es cierto que ahora, claro, para poder incitar, convocar, todos estamos haciendo campaña de alguna u otra manera, ¿no? El voto hacia el apruebo, hay que comprometerse con ciertos temas, como nos dijeron a nosotros, a nuestro sector, y nuestra coalición presentó 10 compromisos que eran súper importantes. para poder dar credibilidad a que estamos dispuestos a hacer los cambios que Chile necesita. Y yo creo que, bueno, se tendrá que poner de acuerdo, pero lo encuentro bien difícil, porque cuando ya se apruebe, primero va a haber una sensación en gran parte del Congreso de que por algo el pueblo de Chile aprobó ese texto y no otro. ¿Te fijas? Como que encuentro débil la postura de que se va a aprobar un texto que se ha trabajado nuevo durante un año para tener que reformarlo. Y lo segundo es que las trabas que pone las mismas transitorias a esta no va a dejar que se aprueben tan fácilmente. En lo estructural, lo esencial, esos cambios estructurales tienen dos tercios, o si no, cuatro séptimos, más referéndum, que es un plebiscito para que los auditores nos entiendan. Entonces, lo hace tan difícil creer que se van a poder cambiar cosas estructurales, y para maquillaje, bueno, cualquier reforma va a ser posible, y van a tener toda la voluntad de todos para poder implementar y para poder cambiar, pero algo cosmético. Lo estructural requiere de quórum muy alto, va a ser muy difícil, y dudo que haya la voluntad de una mayoría dentro del Congreso para cambiar estructuralmente lo que ellos mismos aprobaron.
Luz, usted está conversando con Luz Poblete, la presidenta de Evópolis. Usted ve un abismo, una diferencia muy grande en lo que piensan respecto a reformas para, o al acuerdo para reforma entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático.
Mira, no, como no he visto nunca un detalle de lo que ambos coaliciones, digamos, les gustaría aprobar, me es difícil decir si es un abismo o no. Ahora, es evidente que tienen diferencias respecto a los cambios que se tienen que hacer. Primero, respecto a la voluntad de cambiar, porque yo obviamente al ser Gabriel Boric el presidente, hay una coalición que trabaja directamente con él, que es su coalición, y esta es otra coalición oficialista que va a ser también lo que ellos estimen, más allá de acompañar al presidente de la República. Cuando tú no eres la coalición directa, sí acompañas, eres constructivo, tratas de apoyar, pero también tienes la libertad y la flexibilidad de poder tener las diferencias que quieras y poder manifestarlas también, porque tú no estás aquí por el presidente, tú estás aquí por Chile, digamos, y su democracia, y efectivamente poder cuidar las instituciones. Entonces, sí, claramente hay diferencias grandes, lo hemos visto en las mismas votaciones dentro de los congresos de que se inició este gobierno, y obviamente las van a tener en este tema.
Luz, la última, la semana pasada, a propósito de los dichos del ministro Giorgio Jackson, varios parlamentarios de su partido habían planteado la posibilidad de pedir la renuncia del ministro. ¿Van a insistir con aquello?
Nosotros fuimos uno de aquellos partidos, junto con nuestros senadores, de pedirle que sea consciente del daño que le está haciendo al mismo presidente, que ya no la tiene fácil, digamos. O sea, hay problemas urgentes, hay problemas que requieren de grandes acuerdos, que requieren de avanzar en el Congreso, y hemos visto una paralización de parte del gobierno, primero por la cantidad de proyectos que puedan poner sobre la mesa. Los mismos ministros, el presidente de la República, dijeron, mira, nosotros no podemos avanzar en nuestro programa hasta que no haya el plebiscito el 4 de septiembre, de ahí quizá, o sea, de ahí podríamos seguir. O sea, es un programa tan dependiente, primero de esta propuesta de nueva constitución, y tan dependiente de los errores y la capacidad de negociar de sus ministros. Y el ministro se expresa, es demasiado importante en la relación política y de llegar a grandes acuerdos, y no lo hemos visto en acción. Entonces, cuando tú ves que comete este nivel de errores, que además para él no son errores, es como omite, no digas lo que realmente piensas, porque él lo piensa así, obviamente se nota, Rodrigo, en la relación con los parlamentarios en el Congreso. Si él cree que hay una generación que ya está obsoleta, porque eso es lo que quiere decir, es difícil que se acerque con naturalidad, con convicción, con ganas de que efectivamente la voluntad de... piensa tú que al principio ellos mismos criticaron, el socialismo democrático le criticó al ministro Jackson de no acercarse y no conversar los proyectos de ley, que era lo mínimo que ellos esperaban por respeto y también porque son parte del oficialismo. No sé si lo recuerdas ahí, pero efectivamente habían pocas leyes, votaban en contra, no los ponía de acuerdo, no lograba la mayoría y además no conversaba con ellos, cosa que obviamente hace que la relación sea muy, muy tirante, y no creo que es lo que necesite el presidente de la República justamente en un momento así tan complejo. Ya casi 6 meses de gobierno, ya no puedes decir, o 6 meses, creo que se cumple ya el 10, se cumple 6 meses, ya no puedes decir que te estás instalando, él mismo hizo el cierre de aquello, y ya no puedes permitir ese nivel de errores. Ya son muchos sus su gabinete más cercano, ¿verdad?, el más importante, el nivel de errores son graves, lo hemos dejado pasar, estamos en otro proceso, uno entiende que se pueda dar así, pero nosotros por menos nos dejaron a varios ministros afuera.
Muy bien.
La decisión del presidente de la República, Rodrigo, sí, ¿ah? Esa es una decisión del presidente de la República. Él ojalá diera el paso al costado, pero si no lo da él, lo mínimo que tiene que hacer el presidente de la República, que lo pusimos en nuestra carta, es evaluar a sus ministros y ver si están a la altura de las circunstancias para ver de verdad el cambio de gabinete o un cambio en alguno de esos ministerios.
Perfecto. La presidenta de Bópoli, Luz Poblete, conversando esta mañana con Duna. Luz, por sus palabras, gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muy buena semana para ti y para todos los auditores.
Igualmente.